En sintonía con tus derechos. Por Nacional. La radio de todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es En Sintonía con Tus Derechos, este maravilloso desafío de hablar de derechos humanos en la radio y en la radio de todos, en Radio Nacional, llegando a cada rincón de la Argentina. Y para hacerlo, tenemos un acompañante muy especial, el hombre que tiene nada menos que a su cargo la dirección de las políticas públicas en materia de derechos humanos, el señor Claudio Abruch, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. ¿Qué tal, Claudio?
¿Qué tal, Bobby? ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Asumiendo este desafío, hablar nada menos que de derechos humanos para toda la Argentina. Y hay algo que permanentemente remarcás, que es el tema de ocuparse de las políticas públicas a nivel federal y con lo que denominás la nueva agenda de derechos humanos.
Sí, primero lo que decimos y queremos que todo el mundo comparta y entienda que los derechos humanos son políticas de Estado y están en el centro y deben estar siempre en el centro de toda política de Estado que un gobierno lleva adelante. Y obviamente pensar, cuando uno piensa en política de derechos humanos, pensar en primera persona, pensar en la gente. Y cuando uno piensa en la gente, tiene que pensarla a lo largo y lo ancho de todo el territorio y no solamente de la proximidad que da un escritorio en la ciudad de Buenos Aires. Creo que este es el gran desafío. Y entender y ponderar la idiosincrasia de cada una de las localidades que hacen la riqueza cultural de nuestro país. Ahí está el desafío.
Y este desafío lo vamos a asumir, como decía el secretario Claudio Abruch, de manera federal. Les contamos que en el programa de hoy vamos a estar hablando con un docente en la provincia de Salta. Él hace un trabajo muy interesante para rescatar la lengua huichí, la lengua de los pueblos originarios, y que no se pierdan esa tradición oral que tienen. Vamos a estar tratando de bajar esta abstracción que a veces resultan los derechos humanos, bajarlos a la vida cotidiana. Y para eso nos van a ayudar muchas personalidades de diferentes ámbitos. De la cultura, del deporte. Les contamos también que vamos a tener una sección muy especial, yo creo que va a dar que hablar, con una columnista muy especial que tiene que ver con el mundo de las redes sociales y donde allí bien utilizado también podemos encontrar un territorio fértil y en esto que dan las redes sociales que son virtuales, también hacerlo federal, que ahí haya elementos para que nos podamos nutrir en materia de derechos humanos de una manera muy sencilla, con los youtubers. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Pero bueno, en este esfuerzo que vamos a hacer por recurrir a gente que nos ayude a hablar de derechos humanos, vamos a traer en cada programa la palabra autorizada de distintas personalidades, esto que denominamos derechos en primera persona.
En sintonía con tus derechos. Derechos en primera persona.
Margarita Barrientos, dirigente social, fundadora del comedor Los Piletones.
Para mí el derecho humano es el respeto, la educación, sobre todo el respeto al prójimo y la educación que sea igual para todos, ¿no? Los derechos que habría que consolidar a futuro serían educación, salud, vivienda y trabajo.
Y de esto se trata, de hablar de derechos humanos, pero de una manera bien cotidiana, porque atraviesan de manera transversal nuestra vida, nuestras acciones. Y ahí, Margarita, algo notable, Claudio. En apenas 30 segundos noté que dijo 2 veces respeto y 3 veces educación.
Sí, es maravillosa la definición que da. Y cuando la escuchaba yo pensaba en el objetivo de gobierno de máxima que tenemos nosotros, que es el que permanentemente reitera y reafirma el presidente de la Nación cuando habla de pobreza cero. Cuando hablamos de pobreza cero, estamos diciendo lo que dijo Margarita, poner en evidencia qué derechos humanos no fueron cumplidos a lo largo de la historia en la Argentina y sobre todo en estos años de democracia, o que faltan cumplir. Cuando uno habla de pobreza cero, no habla solamente de lo económico, habla de la posibilidad o no posibilidad de tener educación, no tener vivienda, no disponer de un medio ambiente saludable, no disponer de salud. De esto estamos hablando y creo que Margarita hace una síntesis más que perfecta.
Y nos resulta muy oportuno que Margarita Barrientos nos hable de educación, porque le queremos dar un lugar privilegiado, incluso en este primer programa de En Sintonía con Tus Derechos, y hacerlo como nos lo proponemos hacer, de manera federal. Por eso ahora enseguida ya lo tenemos en línea. Vamos a estar hablando con un docente que tiene una iniciativa muy, muy interesante que queremos que conozcan y difundirlo a toda la Argentina a través de la radio de todos. Pero también queremos que conozcas los derechos, ¿no? Porque uno a veces habla tanto de esto, pero para promocionarlos, para protegerlos, primero hay que conocerlos.
Todos tenemos derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles.
En sintonía con tus derechos.
En sintonía con tus derechos y en la radio de todos estamos comunicados con Néstor Fernández. Él está en Salta, es docente y nos tiene muy entusiasmado haciendo un trabajo muy, muy interesante que tiene que ver con la educación intercultural y mantener vivo un idioma que es el wichí. Hola Néstor, ¿cómo te va?
Bien, 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 aquí tranquilo, descansando ya por fin de semana y bueno, siguiendo para adelante, bueno, con objetivos ya muy claros con respecto a la valorización y la promoción de la valorización y promoción de las lenguas originarias.
Contanos un poco de tu trabajo, ¿dónde lo desarrollás? ¿De qué características es la escuela donde trabajás? ¿En qué comunidad? ¿Y con qué cantidad de chicos?
Yo soy docente acá en la localidad del Galpón, que está ubicado en el departamento de Treanta y Metán, de la provincia de Salta. Y bueno, soy docente también en el terciario 6029, que está en Tartagal. Yo soy profesor de lengua originaria. Y durante varios años que ya tuve experiencias ya, dicto curso en algunas instituciones gubernamentales, como instituciones educativas. Entonces, durante todo este lapso, ya surgía ya la necesidad ya de tener herramientas más básicas, en el cual lo principal que la mayoría de mis alumnos necesitaba fue vocabulario, sino un diccionario en el cual ellos puedan consultar y ellos puedan adentrarse un poco más en el idioma. El trabajo fue bastante complejo, una porque no tenía recursos, otra porque nunca tuve esa experiencia de realizar un diccionario, pero como decimos acá en la comunidad, todo lo que uno se emprende y pueda realizar, se puede. Mientras haya vida y salud, todas las cosas se puede hacer, ¿no?
Te quiero consultar algunas cositas porque sí, tenemos mucha curiosidad al respecto. Sí. ¿Vos qué notabas? ¿Que el idioma wichí era un idioma que se estaba perdiendo? ¿Tiene una tradición oral que los chicos lo sigan hablando? ¿O sentías que se estaba perdiendo y esto es lo que te motivó a hacer este trabajo, un diccionario en idioma wichí?
Haciendo un estudio, digamos, minucioso, casi el 50 al 70%, más diría un 80% ya están olvidando ya el idioma tradicional, ¿no? Su idioma, su dialecto, su lengua, en cada comunidad, no solamente el idioma wichí, ¿no? Entonces, como el idioma wichí, en el caso del idioma wichí, es oral, es decir, era ágrafa, no tenía escritura, la comunicación suele ser de entre generaciones, ¿no? Entre padre a hijo, de hijo a nietos, así sucesivamente. Pero ahora con las nuevas tendencias y bueno, por la situación sociopolítica que está atravesando toda la mayoría de las comunidades originarias, sufrieron cambios, en el cual afectó también en el tema del idioma, ¿no? Y bueno, es necesario la promoción y la valorización de la misma.
En la radio de todos nos vamos a convertir por un ratito en alumnos tuyos. En toda la Argentina te están escuchando. Vas a ser de lo que sos, de docente. Y te quiero pedir que nos expliques algunas particularidades del idioma wichí. Puede ser que tiene como una cantidad grande de consonantes y seis vocales.
Sí, bueno, seis vocales tiene, 14 consonantes. Bueno, también tiene sonidos aspirados, guturales también.
Te levanto la mano y te pregunto, maestro, ¿cómo es esto de las seis vocales? Porque todos conocemos cinco.
Sí, la diferencia es de una vocal que es la A con la diéresis, ¿no? Esta A con la diéresis tanto suena como una O o como una A. Esta A es alargada, marcada, es como A o O, con los dos puntitos arriba. Ese sería A o si no O. Bueno, esa sería la diferencia con el castellano, el español, ¿no?
Y en tu diccionario, ¿cuántas palabras llegaste a poder conformar?
Aproximadamente entre 7.000 a 8.000 palabras, ¿no?
O sea que es un idioma muy rico.
Sí, esto es lo mínimo, ¿no? es lo mínimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El idioma es muy amplio, es muy rico culturalmente, y el idioma tiene también sus alcances en la cual uno es como un mundo, es la cultura misma, ¿no?
Ya estamos hablando con Néstor Fernández, le recordamos a nuestros oyentes, él es docente del pueblo wichí, ha elaborado un diccionario, tiene proyectada también una aplicación para poder mantener viva y rescatar este idioma. ¿Y en qué provincias hoy se sigue hablando el wichí?
En las provincias, en los departamentos San Martín, Rivadavia, Banda Sur, Banda Norte, en los departamentos de Santa Victoria Este, en la provincia de Salta, ¿no? En el departamento de Anta, en Metán también hay una recuperación también importante del idioma porque ellos han perdido y yo estoy haciendo la recuperación también ahí. También en la provincia del Chaco, al noreste de la provincia del Chaco, al norte también de la provincia del Chaco, entre los límites del río, los ríos que los separan entre Chaco y Formosa. En Formosa, gran parte, hay un departamento que se llama Mataco, y bueno, hay la gran mayoría son wichí, tobas, y bueno, hay otras etnias también.
Nos has enseñado bastante como buen docente que sos, te agradecemos muchísimo la comunicación, y estamos en la radio de todos y en sintonía con tus derechos. Nos gustaría que a toda la Argentina te despidas saludándonos en tu idioma, en el idioma wichí, para que todos podamos escuchar además cómo es su cadencia, su sonoridad. Nos gustaría mucho que te despidas de esta nota saludándonos en wichí.
Bueno, yo me despido así. Que Dios lo bendiga y que, bueno, que tengan una larga vida para ustedes. Un abrazo.
Para vos también y los tuyos, ¿eh? Un abrazo.
En sintonía con tus derechos. Con la conducción de Roberto Mena y la participación especial de Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación.
Ahí lo escuchábamos al maestro, a Néstor, desde Salta, trabaja ahí en algún paraje remoto y es de los tantos argentinos que todos los días construye patria. Y además, muy interesante lo que hace, porque está tratando de conservar un idioma, ¿no?, que tiene una tradición oral ahí, como nos explicaba, pero además no ajeno a las tecnologías, porque también ya está pensando, además de haber armado un diccionario escrito, en desarrollar una aplicación. Con lo cual, de esto también se trata el mantener vivo en estos tiempos un idioma que tiene tantos años. Claudio, te quiero consultar porque te veía muy atentamente siguiendo el desarrollo de la entrevista, y vos desde el inicio mismo de tu gestión al frente de la Secretaría de Derechos Humanos planteaste un cambio de paradigma en relación a los pueblos originarios.
Sí, en efecto. Nosotros creíamos que había que hacer un cambio de paradigma, como bien dijiste, y ese cambio de paradigma tenía que ver en principio con un cambio de mirada hacia los pueblos originarios desde el Estado. Vos sabés bien que desde el año 85, los primeros años de la democracia, se constituyó un Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Era la primera vez que el Estado tomaba el tema indígena como política de Estado. Por las lógicas de aquellos años, se lo constituyó dentro de la esfera de desarrollo social. Pasados los años, se fue desvirtuando y se quedó convertido en una mirada de atención asistencialista y muchas veces cooptado por la política en este toma y daca que la política o la mala política suele hacer. Nosotros en los meses previos a la elección e imaginando un escenario de estar en el gobierno, entendíamos que una de las grandes deudas que tenía la sociedad argentina era con los pueblos originarios y que eso tenía que ver con no ser considerado sujeto de derechos. Sujeto de derecho con derecho a la tierra, derecho a la educación, derecho a la salud. Y por eso, bueno, trasladamos el Instituto Nacional a Derechos Humanos y hoy está trabajando en su reorganización y llegando de una manera completamente diferente que tiene que ver con la ayuda que se tiene que dar, la asistencia que se tiene que dar, pero también con el empoderamiento y la ponderación de los valores. Y por eso me parece que esta nota sobre esta creación del diccionario va en esa dirección y lo celebro que así sea.
Recién nombrabas el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el instituto específico a cargo de las políticas públicas de los pueblos originarios, y su titular es Raúl Ruiz Díaz, está permanentemente visitando las comunidades, estuvo hace poquito en el barrio Cuom de Rosario, de ahí se fue a Formosa, de Formosa se fue a Santiago del Estero, y a la vera misma del camino lo paramos un minuto para charlar con él.
Estamos acá a la vera de la ruta, venimos de los territorios, venimos de trabajar con las comunidades, en los territorios mismos, con los pueblos. Y para nosotros es fundamental ese trabajo, que es un trabajo directo, es un trabajo en contacto con las necesidades de estos pueblos. Allí también fijamos agenda con la comunidad, fijamos agenda con las municipalidades, fijamos agenda con el gobierno provincial. Y allí determinamos aquellas políticas que van a ser las más apropiadas para cubrir esas carencias, terminar con la desigualdad entre los pueblos originarios y la población en general. Eso es un acto de justicia. Y nosotros entendemos que la justicia, ¿sí?, consiste en darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Su derecho. Acá está el derecho que ellos necesitan, que es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, el derecho a tener una vida digna. Y eso es lo que nosotros estamos trabajando. En eso estamos trabajando y eso es lo que buscamos.
Y no mentimos, a la vera del camino pues se escuchaban hasta pasar los camiones, ¿no? Ahí estaba Raúl Ruiz Díaz después de una recorrida. En este último caso era a comunidades de Santiago del Estero. Bueno, damos un poquito vuelta a la página y nos vamos a meter en una temática y en un mundo que es muy especial. La temática del día de hoy tiene que ver con el bullying. Es algo que sé que desde la Secretaría trabajas mucho, pero incluso, Claudio, no solo a veces en las políticas que uno puede definir, como decías antes, desde un escritorio, y no es un aspecto menor lo que allí se hace, sino también yendo al encuentro, ¿no? Y en este caso de los chicos, que a veces son los que más lo padecen. Habitualmente visitas colegios, ¿no?, y charlas con ellos.
Sí, es una de las experiencias más lindas y más enriquecedoras y que permiten una ida y vuelta para poder ir testeando lo que uno va haciendo. Sí, he estado en varios colegios, en algunos de ellos, o en todos, inclusive cuando estuvimos en el interior, estuvimos en Misiones, nos hemos llevado sorpresas muy gratas, o en Santa Fe mismo. Cuando de repente uno, dando una charla y tratando de hacerlo lo más dinámica posible, siempre aparece un testimonio de un chico que reconoce: a mí me hicieron bullying o yo hice bullying. Y esa fuerza es la que comienza una nueva etapa en el proceso educativo.
Ahora en un ratito vamos a hablar de uno de esos testimonios, que incluso de alguien que conoces muy bien, de primera mano, una historia muy dura de cómo lo cuenta, ¿eh? Pero antes de caer en esa historia, queremos meternos en el mundo de las redes sociales. Y bueno, ahí hay todo un territorio fértil donde por ahí puede ser espacio para el bullying, pero también puede ser espacio para promocionar y proteger derechos. Y como es un mundo especial, necesitamos ayuda. Y cuando uno busca ayuda, la busca de los especialistas.
YouTube, Facebook, Snapchat,
Twitter, Instagram.
Un GPS entre las redes sociales y los derechos humanos a cargo de los mejores especialistas, los chicos.
Un youtuber que tiene muchos videos divertidos, graciosos e interesantes es Alejo Igoa. Este youtuber está por llegar a los 2 millones de suscriptores y su canal tiene un contenido de videos de comedia, colaboraciones, retos, tags, vlogs, videos que hace de viaje, muchas cosas así que están muy buenas, pero uno en particular es uno que me encantó y me gustó el mensaje que te deja. Él cuando era chico sufría bullying ya que él es gay y gusta de los varones. Entonces muchas personas lo molestaban por eso. Y él mucho de lo que te dice en el video es que no tenés que ocultarte porque personas te molesten. Ignóralos, vos sé como vos quieras ser. Y yo lo que pienso de esto es que me parece muy feo que haya personas que molesten a otros por como son. Porque uno es como quiere ser. No tiene que ser obligado a ser una persona que realmente no es. Este video que les estaba hablando se llama Soy Gay. El youtuber es Alejo Igoa.
Ya que hablamos de redes sociales, también te decimos que podés comunicarte con nosotros o incluso abrir la, ¿no?, abrir la convocatoria a los chicos que nos quieran mandar sus opiniones, sus recomendaciones de qué ver, que tenga que ver con la temática de los derechos humanos. Bueno, también pueden hacer como hizo Julieta, que ahí la escuchábamos, tan solo 9 años y cuánto más claro a veces lo tienen que los adultos, ¿no?
Y que cada época, cada tiempo trae sus escenarios, sus paradigmas y... Y me tomo 30 segundos. Estuve hace muy poco tiempo con el presidente en Holanda en el Museo Ana Frank. Todo el trabajo que hizo el padre Ana Frank, poniendo una historia y trayendo al diario que lo recupera, el testimonio que él da sobre el final de las películas que se ven en la casa Ana Frank, o el consejo que da, es: los padres tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos. Haciendo este puente desde aquel dolor inmenso, lo que él descubre, pero con esto de esta voz de esta niña contándonos las redes sociales, tendremos que aprender a acercarnos y que nos cuenten qué mundo es el que están viviendo y qué mundo con realidades nos pueden enseñar a nosotros los adultos, que muchas veces creemos que sabemos todos para enseñar a los chiquitos.
Ahí Julieta nos hablaba de un video que tiene que ver con Alejo Igoa, así se llama si lo quieres buscar en YouTube, se llama Soy Gay, y ahí simplemente él contaba, ¿no?, su condición y lo que había padecido previamente. Bueno, hay otro video de Alejo Igoa donde charla del tema con su hermanita, una hermanita chiquita también, ¿no?, que puede tener más o menos la edad de Julieta, que es nuestra crítica especializada en redes sociales. Y la naturalidad con la que la hermanita reaccionaba, porque él hace toda una pompa de que le va a hablar de algo importante, y cuando se lo cuenta, la hermanita le dice: ¿y esto era lo importante que me querías contar? Como que para ella era lo más natural del mundo, porque quien se lo está contando es su hermano y no va a dejar de quererlo un ápice, por más que el hermano le cuente su condición. Es más, quizás lo quiere más que antes.
No, pensás que eso te lleva a otra reflexión que tiene que ver con el mundo de los derechos humanos, que es el valor de la verdad. Uh-huh. Y que la verdad nunca es dramática, es la verdad, y esto ayuda a crecer, te ayuda a ir hacia adelante.
Pero bueno, esta verdad a veces cuesta asumirla, y no por uno, sino a veces por el entorno, por esto que tiene que ver con el bullying. Entonces queremos que escuches la historia de Cristian. Cristian vive en la Villa 1114, vino de Paraguay a la Argentina con su familia. También cuenta su elección sexual, y a partir de todos estos condimentos, vivir en un lugar vulnerable, ser de condición paraguayo, ser oriundo de Paraguay, algo que por ahí en su entorno lo utilizaban para estigmatizarlo o para molestarlo, más su condición sexual, hizo todo un caldo de cultivo que, escúchalo de su propia boca.
Cuando yo estaba en cuarto grado, vino un chico de un grado más, yo había llegado 15 minutos más temprano al colegio, y me agarró la cabeza y me dio 4 cabezazos contra la pared. Son cosas que uno nunca se olvida. Entonces, ser villero y ser paraguayo era como que, ja, el villero paraguayo, ah, porque esto, ah, porque aquello. En séptimo grado me han dicho: me voy a comprar un paraguas que se llame Cristian. Yo ahora me cago de la risa, pero ese día que me lo dijeron, la verdad que me sentí re mal. Como yo me juntaba con las nenas, siempre gay de mierda, gay de mierda, gay de mierda. Y uno cuando tiene 10, 11, 12 años, creo que todavía no está seguro de su sexualidad, ¿no? Y quizás uno cuando es chico se cree todo eso. Si te dicen feo, ah, soy feo. ¿entendés? Y es como que después eso te va a comer la cabeza. Entonces, charlar con un hijo, con un hermano, y explicarle esto. Yo soy negro, vos sos blanco, él es flaco, él es gordo. No todos somos iguales, y quizás uno como figura, el discriminador, quizás se siente como figura suprema porque yo soy blanco, yo soy flaco y yo soy alto, yo soy más lindo que todos. Mostrarle que está rodeado de gente que no es igual a sí mismo, que está rodeado de gente que viene de otros países, que gente que tiene del mismo país, pero con distinta cultura, como por ejemplo, qué sé yo, Jujuy, culturas del sur, y que si nos quedamos encerrados, si nos aferramos a la idea de que todos sean iguales a mí, es como que no llevo a ningún lado. Entonces, yo quiero decir, quiero cambiar, pero yo también quiero hacer, con mi experiencia, con mi historia, mostrar algo y decir basta.
Qué bueno al escucharlo, cuánta valentía, aparte para reconvertir, ¿no? Una situación de la cual era víctima, hoy es realmente un promotor de derechos humanos.
Sí, creo que de las cosas que nos deja este testimonio es entender que en esta lucha tan digna por el respeto a la diversidad no está totalmente ganada. Si bien la Argentina avanzó muchísimo, tenemos leyes, tenemos marcos regulatorios, todavía en muchos sectores de la sociedad falta que las puertas se abran y podamos disfrutar de esta diversidad. Diversidad de pensamiento, diversidad sexual, diversidad de cultura. Y acá, si uno tiene que dar algún consejo, si los consejos existen, es lo que hablábamos antes, animarnos a hablar, padres con hijos, amigos con amigos, y aceptar las verdades, porque la verdad es lo que nos hace crecer.
De eso se trata, de comunicarnos, así que nosotros nos vamos a volver a comunicar la semana que viene, ¿eh? Nos podés contactar en nuestras redes sociales, en Facebook nos buscás como Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, en Twitter, en Instagram como SDH Argentina, y la idea es comunicarnos, y este es un espacio maravilloso que nos da Radio Nacional, la radio de todos. Hasta la semana que viene.
En sintonía con tus derechos, por Nacional, la radio de todos.